Saludos para Gonzalo Pérez de Castillo, buen día.
Buen día.
Juan Carlos de Llenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Fito, Adolfo García, ¿cómo andas?
Heme aquí.
Y Oenir Sartú.
Buen día.
Heme aquí.
Helo aquí.
Qué suerte que lo tenemos aquí.
Está bien.
Claro.
Y aquí es la hora, de verdad.
No.
El español antiguo.
No dije presente.
Empezamos a recorrer nuestra agenda de esta mañana. El juez Carlos García Guariglia condenó el viernes a los médicos que atendieron en noviembre de 2003 al adolescente Michael Cardoso en el Hospital de Clínicas. ¿Recuerdan el caso de aquel chico que llegó a la emergencia del Clínicas presentando una infección generalizada y que fue enviado a su casa porque los profesionales entendieron que su caso no revestía gravedad? 3 días después, Michael Cardoso muere de un shock séptico por estafilococo meticilino resistente. En su sentencia, el juez cuestionó la falta de arrepentimiento de los médicos por la muerte de Michael y la reivindicación que hicieron de la actuación que tuvieron, sumado, dice, a la insólita e irracional reacción de Neto Corte corporativista del gremio médico, que no dudó en recurrir al agravio público y hasta adoptar medidas de fuerza en perjuicio de la población más desfavorecida para defender a sus colegas. Ayer, apenas conocido este fallo, entrevistamos al presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Alfredo Toledo, quien dijo que este caso puso de manifiesto las condiciones en las que muchas veces deben trabajar los médicos.
El error existió, y las condiciones de trabajo también existen, y bueno, eso es lo que nosotros en aquel momento y hoy mismo seguimos defendiendo, por encima que siempre somos respetuosos de los fallos judiciales, y no la verdad que no me atrevería a hacer una afirmación como la que está haciendo el juez en este caso, en esta declaración. No creo que haya sido solamente un efecto corporativo, ni salir a defender a alguien por encima de los actos cometidos. Eso me parece que es un agravio que no merecemos, porque además tendríamos otros ejemplos en los cuales el sindicato no se ha movido de la misma manera. No es bueno poner nombres en estos casos, pero nosotros no nos movemos en bloque permanentemente frente a todas las situaciones de la misma manera. Esta fue una situación al gremio le golpeó muy fuerte, que eran colegas muy jóvenes, colegas que vieron frustrada su carrera. Usted me dirá, también se frustró una vida, es cierto, se frustró una vida, y nunca lo dejamos de reconocer. Pero también hay componentes que hicieron de este caso un caso muy particular, muy especial.
¿Qué fue lo que tipificó el juez Carlos García a los dos médicos? Homicidio culpable. Buenir, ¿qué quiere decir homicidio culpable?
Sí, culpable o culposo, según como...
Son sí, lo mismo. Los dos términos significan lo mismo.
Sí, yo tengo mis dudas idiomáticas, ¿no? Si digo que culpable califique así como que el homicidio fuera él mismo, el culpable, me parece que no es. Pero bueno, el código dice culposo, ¿no? Pero de hecho se han usado las dos expresiones.
Sí.
Lo que quiere decir sustancialmente es que se causa la muerte de alguien sin intención de causarla, por algún tipo de negligencia o por omitir algunas precauciones, o por falta de dominio de la técnica que se aplica. Ese tipo de homicidio que puede suele ocurrir es la calificación que se hace, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, ¿no? Cuando alguien atropella a alguien, en fin, es cuando no hay intención de matar.
Oenir, que es abogado, casualmente estaba muy vinculado a este tema.
Sí, yo soy el abogado de la madre de Michael Cardoso.
Así que conoces el caso demasiado de cerca, mucho sí. Mucho más que los otros integrantes de esta mesa. Podríamos eventualmente empezar contigo. Ayer, cuando el diario El Observador y el diario Plan B publicaban este fallo, procurábamos ubicarte temprano de mañana. Y tú nos decías que todavía no lo habías leído.
No, yo recibí la sentencia recién ayer a 1:30 de la tarde. Bueno, son esas cosas que el sistema judicial y como toda la administración pública tiene sus curiosidades.
No empecemos.
Si no, Fito se enoja.
Medio, estoy ahí como con un pistón, pero igual reacción.
Estamos volviendo al debate de la semana pasada sobre la burocracia. Bueno.
Pero bueno, en realidad, sí.
La prensa fue
muy eficiente y uno, No, pero en definitiva, en la tarde tuve el fallo.
¿Y qué impresión tuviste de la resolución del juez?
Bueno, a mí me parece, claro, esto se podrá pensar, a este le duelen prendas, ¿no? Es decir, yo encuentro que es muy fundado, es decir, creo que los hechos y la relación que hace de las pruebas sobre esos hechos es aplastante, ¿no? O sea, que basta leer la sentencia para ver, bueno, desde que se tomó en consideración todos los dictámenes médicos que hubo en el ministerio, en la universidad, en todos los ámbitos, más una junta especial que designó el juez para, con tres médicos para producir el informe y que fue la que concluyentemente terminó que había un error inexcusable de parte de los dos médicos, pero que además coincide con otros informes médicos que a lo largo incluso de la investigación administrativa fueron surgiendo, ¿no? Por supuesto hubo también en esos dictámenes médicos a veces un intento de aminorar la responsabilidad en algunos casos, pero la junta esa designada por el propio juzgado penal fue lapidaria, ¿no?, en cuanto a la responsabilidad, la responsabilidad en restarle chances de supervivencia a Michael Cardoso. Si no dice lo mataron o fueron, hay que ser claro en eso, ¿no? Es decir, que los errores cometidos le restaron chances de haberse salvado. Esa fue el dictamen, y en base a eso el juez procesa. Yo realmente, y en esto le digo, trato de ser lo más objetivo posible. Creo que ojalá todas las sentencias judiciales fueran tan exhaustivas en desarrollar los fundamentos de por qué.
Estamos hablando de una sentencia de primera instancia.
Estamos hablando de una sentencia.
Médicos habían sido procesados en su momento, procesados con prisión, estuvieron dos meses y algo en la cárcel,
sí.
Luego fueron liberados. Ahora, con estos delitos que figuran en la condena, deberían pasar 22 y 24 meses en prisión.
Exacto.
Pero no van a volver a la cárcel.
Bueno, presumiblemente no. El asunto es así. Cuando el procesado está con libertad provisional, como es el caso de estos, y recae sentencia de condena, que es este caso, el juez no dispone la suspensión de la pena, que es este caso, el juez dispuso que no hubiera suspensión de la pena, sin embargo, las leyes vigentes lo que dicen es que se suspende el encarcelamiento en tanto el proceso, el condenado pide libertad condicional, que es un procedimiento que tiene que hacer, que lo decide la Suprema Corte de Justicia. O sea que es muy probable, es altamente probable, que no vaya a haber de vuelta encarcelamiento. Pero no es automático.
Digamos. De todos modos, estamos hablando, repito, de fallo de primera instancia.
Los abogados defensores
de los médicos van a apelar, según ya anunciaron.
Seguramente.
Saliendo de lo estrictamente jurídico, sí, que yo trataba recién de aclarar con Odenir, ¿qué dicen los demás integrantes de la mesa?
Sí, esto si no fuera por el drama que está detrás de estas cosas, uno diría, bueno, son de los episodios que ricos en consecuencias y en ángulos distintos para mirarlo, ¿verdad? Por un lado se habla de la reacción corporativa de los médicos, y esto es verdad, este no es el primer caso, pero tampoco los médicos son el único caso de la reacción corporativa de la sociedad uruguaya. Esta reacción corporativa está, ha estado en los médicos como ha estado en otros sectores profesionales, cualquiera sea la profesión, casi cualquiera sea la profesión. Por otro lado, me parece
que llama la atención que el juez lo haya puesto en su sentencia, ¿no? Él hoy es consultado por el diario El Observador sobre esto, por qué se refirió a esa reacción corporativa, y dijo que, bueno, el corporativismo médico en este caso rompió los ojos y que al cerrar el tema no podía dejarlo pasar por alto. Recordó que en aquel momento los médicos del Clínica se hicieron un paro, y eso, ¿a quién perjudicó? A mí, no, a los más desfavorecidos, que son quienes se atienden en ese hospital. También hizo referencia a otras actitudes corporativistas, los carteles exigiendo la libertad, los agravios hacia mi persona. Si bien es un tema lateral, puesto que lo importante es acreditar la responsabilidad de los médicos, yo no podía dejar pasar todo aquello a la hora de esta sentencia.
Bueno, acá hay otra de las cuestiones laterales, o no, quizá no tan laterales, que es una sentencia donde el juez da su opinión personal, más allá de que da su juicio técnico. Más allá de su juicio técnico, él hace un juicio sobre el sector médico general, sobre la reacción del sector médico, y una crítica a los ataques a los cuales él mismo como persona fue objeto por esta sentencia. A mí esto me deja serias dudas, porque creo que, primero, me resulta totalmente parcial. Hay otra cara de la moneda, que el doctor Toledo la decía muy bien y que no hay que olvidarla, que es cierta, que es grave, que es quizás más grave que el corporativismo médico, que son las condiciones en las cuales en los hospitales públicos se ven obligados a trabajar los médicos, los enfermeros, todo el personal técnico, cosa que yo he visto, y que no es mentira y que realmente genera, aumenta las posibilidades de estos errores y estas omisiones que efectivamente Toledo, presidente del sindicato médico, recién en el audio que pasaba la radio, lo decía, hubo error, dijo Toledo, hubo error. Empieza por reconocer que hubo error, pero también dice, no hay que olvidar las condiciones en que trabaja. Por lo tanto, la opinión del juez me pareció parcial también. Ataca hacia un lado, pero no pone toda la situación arriba a la mesa, sobre todo porque Salud Pública en esto tuvo su parte también de responsabilidad, aunque finalmente recayó sobre el hospital universitario, el centro del problema.
Le preguntan también al juez hoy por qué, si claro que hubo otras responsabilidades, ellas no aparecen reflejadas en la sentencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el servicio de atención telefónica, del 105 de Salud Pública, donde la madre de Michael dijo que llamó 3 veces. ¿Qué contesta el juez? Casualmente, las computadoras no funcionaban y solo quedó registrada una llamada.
De cualquier modo,
casualmente funcionan, en realidad, no es que casualmente no funcionan.
De cualquier modo, ahí hay algunos hechos nuevos, porque el propio ministerio citó en el juicio civil, citó ahora, no hace mucho, a los médicos que fueron responsables de la atención en el servicio 605, en el servicio de emergencia. O sea que ahí podría haber alguna variante después, ¿no?
Pero tengo varios mensajes de oyentes insistiendo en lo que recién mencionaba Juan Carlos. Por ejemplo, este que dice, ustedes no tienen idea de lo que es el trabajo en los hospitales públicos. Es materialmente imposible que los médicos puedan atender a más de 300 personas, como muchas veces les toca. Otro mensaje dice, los verdaderos responsables son las autoridades que obligan a trabajar a médicos en formación, porque estamos hablando en estos casos de médicos nuevitos, los verdaderos responsables son las autoridades que obligan a trabajar en condiciones horribles.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, no voy a polemizar sobre esto. Algunas precisiones quizás. Es normal que los médicos, en todos los países del mundo, los médicos siempre reaccionan corporativamente en su defensa, y es bastante lógico que
es una corporación así. Fuerte del mundo.
Sí, en todos lados, porque pero es bastante comprensible, porque todos cometemos errores en nuestra profesión, en la vida, en la educación de los hijos. Lo que pasa es que si un médico comete un error, realmente es de una enorme gravedad, o puede tener una enorme gravedad. Y es normal entonces de que esta gente diga, bueno, está bien, pero bueno, hay un espíritu entre los médicos que es universal, y que yo creo que es bastante justificado. Ahora, dicho esto, a mí hay de las cosas que se dijeron hoy de mañana, para no repetir, vos, Juan Carlos, decías, y dicen los oyentes, hay que ver en qué condiciones esta gente trabaja, ¿no? Y es cierto, porque todos los que hemos visto eso nos damos cuenta que es cierto. Ahora, yo me pregunto, ¿dónde está esa fuerza corporativa del gremio médico para hacer que esto deje de ser así? Es decir, ¿por qué tiene que aparecer el gremio, el corporativismo médico, cuando hay reclamos salariales o cuando pasan cosas trágicas de esta naturaleza? Si yo, a menos que esté diciendo una barbaridad, en este país creo que el presupuesto de la salud es algo así como el 10% del Producto Bruto Interno.
Más también.
10,7. Bueno,
lo que el Uruguay en general gasta en salud.
Salud. Bueno, el producto.
Sector público, estamos, sector privado, etcétera, sí, del orden del 10% del producto.
10% del producto. Ahora, el Uruguay tiene más o menos $7,000 por cápita de producto, somos 3 millones de habitantes, estamos hablando de $21,000 millones. 10% son $2,000 millones anuales que se gastan en salud. Digo, es dos veces la inversión de Bosnia por año. ¿Por qué tiene que funcionar tan mal?
Más del doble de lo que se gasta en educación.
¿No? Digo, ¿dónde está el gremio médico que sale a decir, pero hombre, esto no puede ser, esto es inadmisible? Sí. Porque son enormes. Yo sé que el porcentaje que se gasta en Uruguay en salud es comparable al que se gasta en los países nórdicos, que son los que tienen los mejores servicios de salud del mundo. Uh-huh. No gastan más del 10% de su Producto Bruto, sí, que evidentemente es mayor, pero también las poblaciones son mayores en muchos casos. Entonces, yo creo que el tema no es tanto de si hay arrepentimiento ni autocrítica, ¿no?, sino que hay... Yo veo en esto, ante una situación trágica como esta, esta cosa de diluir las responsabilidades para que decir, bueno, en el fondo nadie tiene la culpa, que es una cosa que nos hace tanto daño como país. Y nos hace tanto daño además porque después cada tanto aparece que para lavar nuestra conciencia tenemos que buscar un chivo expiatorio y siempre encontramos uno. Y es la única incomodidad que me deja a mí este episodio, ¿no? Si estos dos muchachos no terminan al final siendo el chivo expiatorio de una cosa que es mucho más compleja.
Uh-huh. Y son, ¿no? Piensa, en cierto modo son, ¿no? Como vos señalás, el chivo expiatorio. O son, no sé, la punta del hilo, la punta de la madeja, o no sé, el eslabón más débil, no sé cómo llamarle. Es el lugar donde se corta el hilo, ¿no? Porque claro, como hay un sistema de salud, como hay, bueno, un conjunto de servicios de salud dispersos, relativamente autónomos, mal coordinados, mal integrados entre sí, el gasto es excesivo y relativamente ineficiente, los médicos trabajan en malas condiciones, o muchos médicos trabajan en malas condiciones, y termina pasando lo que todos conocemos, que ocurrió con el caso de Michael, que es triste, tristísimo. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes por Michael, es tristísimo por la madre, es tristísimo por la familia, pero que es también muy triste por el lado de los dos profesionales que van a, como dijo Toledo, ¿no? Que tienen su carrera liquidada después de haber seguramente soñado mucho y estudiado mucho, ¿no? Entonces, y quiero retomar una cosa que vos decías, Gonzalo. Vos sabés que, aunque el gremio médico, como todos los gremios del mundo, seguramente priorizan la atención o la búsqueda de las reivindicaciones inmediatas, como se suele decir en la jerga sindical, los médicos en Uruguay, desde hace décadas, vienen planteando la reforma del sistema de salud, desde hace décadas. Es más, yo me atrevería a decir que si en el gobierno de hoy, en el gobierno del Frente Amplio, existe un capítulo muy importante, que es la creación de un sistema integrado de salud, es porque, básicamente, porque el gremio médico viene hace muchísimos años planteando precisamente este punto. Lo irracional que resulta tener un gasto altísimo y un servicio de salud relativamente malo, y sobre todo ineficiente y también injusto, ¿no? Porque no todo el mundo recibe el mismo servicio de salud en este país. Entonces, eso en cuanto al capítulo de los gremios médicos. Y lo otro, yo quiero volver a insistir en una cosa, porque solemos hablar acá en esta mesa, y se suele hablar en el debate público uruguayo, acerca de los corporativismos. Yo estoy de acuerdo, en cierto modo, con lo que ustedes decían hoy. vos decías, Juan Carlos, decías, bueno, sí, el corporativismo médico, en cierto modo, es racional, y vos, Gonzalo, ibas por el mismo lado, y las corporaciones existen en todo el mundo, la corporación médica. Yo estoy convencido, capaz que porque estudié mucho algunos libros de ciencia política, pero estoy convencido que pasa en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo, que existen corporaciones, que existen asociaciones. Estoy convencido que vivimos en un mundo de organizaciones y de asociaciones, y no de hoy, no del siglo XXI, del siglo XX, yo diría hasta del siglo XIX, ¿no? Cuando ya, no sé, algunos clásicos de la sociología decían, bueno, está pasando algo raro en el mundo, están creando, están apareciendo estas asociaciones intermedias contra las que ya, no sé, despotricaba Rousseau en el contrato social. O sea, estamos hablando de una temática requete antigua, y me dan ganas de decir que quejarse de las corporaciones, que en cierto modo es razonable, sobre todo cuando las corporaciones exceden su poder, es hasta cierto punto ingenuo, o hasta cierto punto es quejarse de la ley de la gravedad. Es como quejarse del autointerés del empresario que hace que se mueva el capitalismo. Es algo tan 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 lógico, tan racional, tan tan universal, que no vale la pena seguir quejándose, como nos solemos quejar en Uruguay, ¿no? De la existencia de las corporaciones. Y además señalo una cosa más. Si las corporaciones fueran tan dramáticamente poderosas en Uruguay, a la Corporación Médica, que todos reconocemos que debe ser la más poderosa del país, no le hubiera pasado esto que le pasó, ¿no? Que porque, bueno, una madre se puso firme, ¿no? Y salió la opinión pública, y un ministerio, en cierto modo, encontró cierto eco en el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Termina logrando que dos médicos sean, pese a la resistencia de la Corporación Médica, sean primero procesados y después condenados.
¿Sabes qué pasa, Fito? Hay algunas precisiones que tengo que hacer. Primero, está muy bien lo del chivo expiatorio y todo lo demás, pero todas las cosas tienen sus límites. Hay conductas individuales que superan, si uno lee este expediente, se da cuenta que alguno de los procederes de alguno, particularmente de uno de las dos personas condenadas, supera los límites del promedio de negligencia, es decir, incluso comprende de estratos personales, en fin. Hay que conocer todo el desarrollo del expediente para ver realmente ahí hay una culpa individual, más allá de la corporación, más allá de la deficiencia del servicio. No hay un problema de conducta inadecuada de una persona, ¿no? Ese es un punto. El otro, el juez hace una consideración, y yo quiero decir, contextualizarla, porque si no puede parecer desubicado. El juez hace referencia a esa reacción corporativa, pero lo hace dentro de la sentencia considerando, de alguna manera, valorando la actitud, cosa que sí debe hacer, la actitud de los condenados, de los procesados durante el proceso. En el sentido de que sí importa si la conducta de la persona es de arrepentimiento o de reconocimiento de un error o de una, a cuando la persona reivindica totalmente su accionar y no admite en absoluto que se equivocó y da señales de que va a seguir en esa orientación. Y de alguna manera, y en esto sí creo que se equivoca el cuerpo médico o el sindicato médico, avalar esas conductas sin estudiarlas a fondo. Yo tuve discusiones con amigos médicos por esto, porque me paraban por la calle para decirme, pero ¿cómo vos te involucrás en esto? ¿No te das cuenta que hay una persecución? Bla, bla, bla. A los médicos siempre nos dan... Bueno, la verdad es que hay que conocer cómo es el asunto, cómo se desarrollaron las conductas de esas personas, para ver que realmente no había un ataque al cuerpo médico, sino que había un juzgamiento de casos concretos. Y que el gremio médico, al apoyarlo globalmente, sin reconocer, porque, ojo, una cosa es el discurso de Toledo hoy y otra cosa es el discurso del sindicato médico cuando se procesó a los médicos, ¿no? Sí. Poco menos que había una casa de brujas en ese momento contra los médicos. Hoy Toledo dice, no, hubo error. Antes decían, no, a mí me lo dijeron. Yo habría procedido igual que los médicos. Muchos compañeros, muchos amigos míos me lo plantearon.
¿Qué amigos que tenés?
No, amigos médicos. No, es verdad, porque razonaban así. Decían, yo habría hecho lo mismo que fulano y que mengana en esa situación. Yo estoy seguro de que no habrían hecho. El 99% de los médicos no habrían hecho lo mismo que hizo alguno de ellos.
Pero los médicos se equivocan como
todos nos equivocamos. Una cosa es equivocarse y otra cosa
es la negligencia.
La negligencia absoluta y el mal modo y el destrato personal. La última, porque quiero cerrar. Sin embargo, es decir, esto que vos planteás sobre las corporaciones, sin embargo, en el Uruguay hay una lucha para bajar ese poder omnímodo de las corporaciones. Y en algunos casos se han logrado resultados. Por ejemplo, si uno analiza lo que era el poder de la corporación militar hace 20 años y cuál es la situación hoy, hay un cambio importante. Y hay fisuras. porque esta es una fisura, de alguna manera la corporación intentó defender y se le impuso un criterio ciudadano, ¿no?
El país dominado por las corporaciones. El mundo es un mundo de corporaciones y de situaciones que tienen poder.
Yo estoy de acuerdo, pero me parece que no hay que tomarlas como la ley de la gravedad. Creo que es algo, un fenómeno social que se puede limitar y regular, ¿no?
Y hay que regularlo. Hay que regularlo, hay que alarmarse cuando el poder es excesivo.
Claro.
Tampoco hay que exagerar. Me parece que a veces exageramos mucho con esto, ¿no?
Bueno.